Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
¿Cómo le va? Buenos días, qué gusto saludarlo, iniciando semana con toda la actitud del lunes aquí en Módulo de Servicio. Qué bueno que está con nosotros. Le recuerdo que este programa lo puede escuchar usted también en la retransmisión en las nochecitas después de las 10 de la noche, y nos puede escuchar también aquí mismo en Radio Metrópoli. Antes nada más déjeme comentarle, a partir de hoy se da a conocer la lista de pagos del 65 y más. ¿Se acuerda usted que nos había preguntado a todos nuestros adultos mayores? Bueno, hoy este lunes, para quien escuchen totalmente en vivo, comienza a pagarse a los de la letra A. Martes, letra B. Jueves y viernes, letra... No, perdón, voy de nuevo. Lunes, letra A. Luego, B es la letra, es el martes. C es miércoles y jueves. C, miércoles y jueves. D, E y F es viernes, ¿sí? De todos modos, mi compañero Víctor Monte Rentería subió por ahí en la página de Radio Metrópoli la lista de cómo se estará pagando, pero bueno, ya comienza el pago de 65 y más. Hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Módulo de Servicio. Les recuerdo, 38-13-15-15-38-13-14-21. Nuestro compañero Víctor Morales está en los teléfonos y el WhatsApp 33-11-55-19-62. Oiga usted, ¿cómo anda de moscas ahí en su casa? Llueve, ¿cómo anda de moscas? De mosquitos. Oiga, voy más allá, las lagartijas besuconas. No me diga que ya se metió una rata a su casa y ahora no sabe cómo eliminarla. O incluso las garrapatas que de repente le pegan hasta nuestros perros. Bueno, hoy me da mucho gusto saludar al buen amigo Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, AC. Don Mario, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Y es un gusto estar con ustedes y un placer.
Muchas gracias. De repente hay estos cambios de temperatura, empieza a llover y surgen, por llamarlos, otras plagas, ¿no, don Mario? ¿De qué se trata?
Lo que pasa que con la temperatura, la humedad y encharcamientos, existe mayor reproducción de los insectos, sobre todo de los voladores. Los voladores. Y si nos vamos a los insectos rastreros o roedores, esos roedores se llenan las tarjeas de... se inundan. Ajá. Y entonces la rata tiende a subir a las áreas de la superficie para sobrevivir. Okay. Y muchas veces buscan el refugio dentro de las casas de habitación.
Ok. Por ejemplo, cucarachas. ¿Cucarachas? ¿Es tiempo de cucarachas ahorita?
Fíjese que años anteriores esa situación se delimitaba, ¿no? En tiempos de calor, en tiempos de lluvia, hay cucarachas de la alemana o de la americana. Sí, sí. Pero hoy en día, con el microclima que tenemos, ya está en todo el día, tenemos ese problema. Ajá. Toda la época del año tenemos el problema de cucaracha. Pero sí, es cierto, por ejemplo, en cuestiones de mosquitos, hablando específicamente de mosquitos, muchas veces se proliferan más en estas temporadas de lluvias, porque a veces acumulamos en nuestros patios cubetas, bandejas, y dejamos aguas claras para que el Aedes aegypti, el mosquito llamado Aedes aegypti, se prolifere ahí. Normalmente, por ejemplo, el cules o el anófeles se puede proliferar en áreas donde hay agua encharcada, sucia y no pasa, ahí siempre están. Pero la Aedes aegypti, el que está dando más problemas hoy en día en cuestión de la salud pública, pues se anida en aguas claras. Entonces, aquí lo más importante para prevenirlos, tendremos que descacharrizar o voltear cubetas o cualquier utensilio o botellas, taparlas donde se acumulen líquidos, para que no tengamos esa proliferación de moscos.
Mario, la cuestión aquí es que, por ejemplo, me acuerdo que cuando hacía calor decíamos, ahí vienen las cucarachas, ¿sí? Y entonces llueve y como que desaparecen las cucarachas. Eso era antes, ¿no? Y entonces se viene la lluvia, entonces empieza el desfile de hormiguitas, de hormiguitas, de hormiguitas, de hormiguitas, y ahí vienen las lluvias. Pero ahora ya creo que todo es parejo, ¿no? Llueva o haga sol, ¿no?
Te comentaba que el microclima que hay hoy en la actualidad confunde, ¿no? Confunde a los insectos. Y fíjate que tocas un tema muy interesante de las hormigas, ¿no? Hormigas empiezan su actividad muy fuerte antes de lluvia. ¿Por qué? Porque se preparan con su alimentación para acumularlo, para que no salgan en el tiempo de lluvias, no van a poder salir. Pero se acumulan en su anidación y ahí comen, se se reproducen y ya cuando pasan las lluvias ya salen de nuevo a buscar alimentos. Uh-huh. Es un instinto de supervivencia que tienen estos tipos de hormigas. Importante ejemplo, roedores. Si hablamos de roedores, hoy en día vea las inundaciones que hay en la ciudad, las alcantarillas, cómo se inundan. Entonces el roedor tiende a salir, va a salir a buscar su alimento, va a tender a buscar dónde se va a refugiar, porque es lo que necesita un triángulo de la vida, un roedor, comida, refugio y agua. Entonces, este tipo de roedor sale, sobre todo es la rata de alcantarilla, que es la que sale mucho, se prolifera, y a veces se va por todos los ductos de drenajes, inclusive hasta a veces salen en los drenajes de las casas esas ratas.
Así es.
Salen, ¿por qué? Pues están buscando dónde refugiarse.
Okay, y ahora yendo por partes, por ejemplo, en el caso de las hormigas, esas hormiguitas que vemos del desfilito, que como dice usted, se preparan para el temporal de lluvias, ¿qué tipo de hormigas son? ¿Son las chicatanas, las arrieras? ¿Cómo se les llama a esas hormigas?
Fíjese que ahí es muy importante ver ese proceso de la hormiga. Primero hay que identificarlas, hay que ver de dónde vienen, cómo vienen, qué es lo que se van a alimentar, ese tipo de hormigas, si es arriera. La chicatana se da mucho, ¿sabe por qué? Por el color de luz que se da en las lámparas. No sé si se han dado cuenta que en esta temporada ese tipo de hormiga voladora da y se da a través de las lámparas de amarillas que se maneja. Ajá. Y forma parte de una proliferación o de una fauna nociva que se le llama a ese tipo de hormigas y que se está prevaleciendo ahí. Ajá. ¿Qué tenemos que hacer? Identificar qué hormiga es la que está anidándose o está dando movimiento.
Pero en todo caso, ¿cómo sabemos nosotros qué hormiga es? Díganos cómo tiene que ser. ¿Es chiquita, es grandota, es roja, es verde?
Ese tipo de características es muy importante que acudan con un profesional de control de plagas, porque si le mandan la fotografía o nos mandan la fotografía nosotros en la asociación, le identificamos qué tipo de hormiga que se está dando. Muchas veces, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, en las tardes hay una hormiga roja que come hoja, cortadora de hoja, que se da dentro de las 6 o 7 de la noche cuando el calor disminuye y empieza la penumbra de la noche, que ya es, y salen y cortan, y en una noche se acaba en un arbusto. Ese tipo de hormiga hay que saberla cómo tratar, con cebos, porque aquí hay que conocer su comportamiento de la hormiga. Esa hormiga tiene una hormiga hembra que es la que reproduce todas las hormigas. Todas las hormigas obreras o soldados le traen las hojas, las acumulan, y esa, la acumulación con la humedad de esa hoja, crean un hongo. Ese hongo es el que las alimenta. Entonces la hormiga, la reina, mastica esa hoja, la regurgita y provoca que ese hongo se reproduzca. Y eso lo va a estar llevando, y es el alimento de las... Por eso muchas veces dices, oye, por fuera matamos miles, pero por dentro hay millones.
Ahora, hay que matarlas, o sea, porque yo de repente veo que pues las hormiguitas hacen su trabajo, porque pues como dice usted, se tienen que preparar para la lluvia, y llevan las hojitas y demás, pero ¿por qué tenemos que matarlas? O sea, y empieza la abuelita, ¿no?, a pegar ahí con su chanclita en el piso, porque se le van a subir, mijo, se te van a subir las hormigas. Pero ¿a poco de veras son tan malas?
No, fíjese que hay algo muy importante aquí. Hay que ver su ciclo biológico, a qué vienen a la naturaleza a hacer. Cada quien tenemos una función en esta naturaleza. Muchas veces confundimos a qué vienen y qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, esa casta de hormigas, ¿no? Ellos traen su ciclo biológico, hacen sus situaciones y tienen una funcionalidad. Pero aquí es donde debemos detectar cuando rebasan el índice poblacional, es que se le llama plaga.
Ahí es plaga.
Ahí es cuando se convierte en una plaga. Y cuando esa plaga va y hace destrozos, pues ya se hace una molestia y ya se convierte en una fauna nociva.
Okay.
Entonces hay que saber diferenciar hasta qué grado ese tipo de plaga nos hace daño. Por ejemplo, a una casa habitación. Por ejemplo, dices, ¿hasta qué grado me está destruyendo mis rosales? ¿Hasta qué grado me está destruyendo mi ornamento? Entonces hay que valorar ahora cómo la debemos de prevenir. Es esto, más que eliminar, hay que controlar.
Claro.
Yo siempre he dicho que las grandes poblaciones se controlan, ¿no? Hasta en el ser humano los controlan con las guerras, ¿no? Pero sí tenemos que valorar el entorno, tenemos que valorar qué es lo que están haciendo de beneficio o de que están perjudicando, para poder saber cómo atacarlas.
Okay, y o sea, no siempre que usted vea una hormiga es como para matarlas, como aquí bien dice el señor Mario. Bueno, pues hay que saber controlarlas y hay que saber qué están haciendo realmente, ¿no? Una plaga es cuando se considera un insecto que se convierte en plaga. ¿Cuándo qué?
Cuando hace, cuando es nociva, cuando se perjudica. Por ejemplo, si uno, vamos a hablar del tema de hormigas, si cuando una hormiga no hace daño, no pasa nada, pero cuando son 200, 300 hormigas y empiezan a meterse a tu alacena, a tu comedor, y empiezan a destruir tus alimentos, pues dices, cuidado, ¿no? Ya está, claro. ya es imagen. Porque si bien cierto, no te transmite, hasta ahorita se ha comprobado que transmitan enfermedades las hormigas, pero si, sin embargo, una picadura, dependiendo, o mordedura de una hormiga, sí te puede dañar a tu organismo. Y si una, pues no pasa nada, nada más es el dolor, pero si son 10, 15, ya te puede dar un choque anafiláctico, te puede dar otra cosa más allá, por el tipo de sustancias tóxicas que tiene.
Don Mario, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, ACE, Mario Aguilar, las moscas, ¿cómo se pueden controlar las moscas? Yo creo que, y queda claro lo de las moscas, porque ahorita pues en la calle uno ve moscas y mosquitos, pero quiero hablar particularmente de las moscas. Hay demasiadas moscas, y tú pones desde la bolsa esa de agua colgada, el matamoscas, que a mí me resulta, el matamoscas es lo que mejor me ha resultado, el normal, el de plástico, que te cuesta 10 pesos. ¿Cómo controlar las moscas, don Mario?
Bueno, siempre hemos dicho que siempre debe haber un saneamiento ambiental.
Así es.
Para poder controlar. Tendremos que ir primero por métodos físicos y mecánicos, y sobre todo culturales. Aquí los culturales es donde debe de intervenir nosotros como población, en no dejar residuos para que la mosca se reproduzca y consuma. Andamos en el medio ambiente, en la calle, por ejemplo, ¿no? Dices, el charco, sacan a sus perritas al baño y dejan el excremento, que debían de levantarlo.
Exacto.
Debían de levantarlo porque eso es un factor importante para la, fíjese, para la comida de la mosca y la reproducción, porque ahí dejan sus larvas muchas veces de la mosca ahí.
Cuando una mosca se para en mi sándwich, en mi quesadilla, ¿qué está dejando ahí?
Una variedad no, sí contable de cantidad de bacterias, de microorganismos que te pueden contaminar tu alimento y te puede provocar un problema de gastrointestinales. Ese es un problema, un factor muy importante. Ellos sí transmiten enfermedades, las moscas. Y hay que ver también qué tipo, si mosca doméstica, estábano, o qué tipo de mosca es la que te está, o la famosa mosca azul o verde, ese tipo de moscas que se dan muchas veces en la carne putrefacta. Entonces, aquí es donde tenemos que valorar hasta dónde es el grado de infestación para controlarla, ya sea por vía adulta, pero también hay que controlar a la adulta, a la juvenil y a la larva.
¿Y qué hago yo, por ejemplo, como vecino, que tiene una vecina que tiene muchos perritos, pero no les limpia la popó y la pipí? Entonces, el mosquerío anda en el vecindario. ¿Ahí cómo hacerle, Mario?
Bueno, primero, yo considero que aquí debe ser conciencia individual de las personas, que esa situación está haciendo daño. A veces, en la colonia, tú quieres dialogar con tu vecino, que sería lo más indicado.
Claro.
Dialogar con el vecino y ver qué factores nos está provocando este tipo de mosca y qué problema de enfermedades nos pueden provocar posteriormente si no lo controlamos, y que todos actuemos en conjunto para tener un saneamiento ambiental. Si no llegamos a ese diálogo, pues no se va a poder controlar el problema. Poder controlar el problema, pero esta es una situación de conciencia. Por eso los medios de comunicación forman un papel muy importante en esto, para indicarles a los ciudadanos que hay situaciones que nos pueden provocar enfermedades, y tan solo con recoger, hacer la limpieza, poner cloro, y nos quitamos de muchos problemas, y nos saldría más barato hacer eso a que tener a un hijo, a una hija o algún familiar en un hospital por un problema gastroentérico.
De acuerdo. O sea, la limpieza es fundamental para no tener todo este tipo de bichos. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando una charla muy interesante con Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas. Hace cómo le está yendo en su casa, cómo le está yendo en el patio, por ejemplo. No sé, podemos hablar desde cucarachas, ratones, ratas, moscas, mosquitos, bueno, todo lo que usted quiera agregar a esta charla. Vamos a un corte y regresamos aquí a Módulo de Servicio. Bueno, continuamos aquí en Módulo de Servicio. Con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, AC, don Mario Aguilar. Mario, ¿qué hay con los roedores? El otro día, muy cerca de acá, salía yo de la estación de radio y créame, creí que era un conejo, era una rata, pero rata, ella estaba muerta. Alguien la habría matado y había quedado ahí. Pero, de hecho, creo que ahí tengo la fotografía, a ver si la puedo encontrar. Era muy grande la rata y me llamó mucho la atención que en zona urbana, todavía lo piensas, bueno, donde hay mercados, pero aquí a 3 cuadras. ¿Qué pasa con las ratas? ¿Están llegando a las zonas urbanas o a este tipo de zonas?
Lo que pasa es que la rata siempre ha existido y sobre todo existe en la zona de drenajes y hay que variar si es rata gris o rata negra, varían, tienen sus terminologías de especies. ¿Qué pasa con la rata? A la sobrepoblación de ratas ya tienden a salir a la superficie y ya el ser humano ya no les hace miedo ni nada. Vea en el centro cómo está, vean los parques cómo está el problema de las ratas. Todos tenemos que tener, y vamos de nuevo, ¿por qué salen las ratas? Porque no tenemos la cultura de recoger el alimento que dejamos tirado cuando vamos a alguna zona. ¿Sí? Y ese es ellos buscan la comida. Cuando en el drenaje está cuando el drenaje está lleno de agua o cualquier, tienen que salir a buscar la comida y normalmente la buscan para sus crías. Entonces, nosotros que tenemos que tener esa cultura, de nuevo, la limpieza. Si tenemos el valor de la limpieza, lo hacemos. Pero algo muy interesante, cuando vemos el comportamiento del roedor ya con la gente, tenemos un detalle, es que hay sobrepoblación.
Es lo que le iba a preguntar. ¿Hay ya sobrepoblación en Guadalajara? ¿Hay ya sobrepoblación de ratas?
Claro que sí hay sobrepoblación de ratas. No quiero mencionar lugares acá porque sería meterme en situaciones que no debe ser, pero vayan al centro y vean cómo hay de ratas. Vayan a zonas habitacionales y cómo hay de ratas. A nosotros nos llevan mucho el problema de los roedores para combatirlos. Y yo siempre les he dicho que para combatir a los roedores hay que darles un tratamiento de cambiar productos químicos y formas, pero sobre todo hacer aspectos mecánicos o físicos. Tapar madrigueras, cerrar las casas con guardapolvos o cortineros, hacer muchas cosas para que la rata no se introduzca. Y cuando veamos que la población ya está crecida, que ya anda afuera en los patios, pues hay que bajar la población.
¿Usted tiene, por ejemplo, alguna estadística de cuántas ratas podría haber en la zona metropolitana de Guadalajara? Y, por ejemplo, si hacemos un comparativo de hace 10 años, por ejemplo, ¿podría manejar una estadística de ese aspecto?
Fíjate que antes decían que en la zona metropolitana hablaban de 7 u 8 ratas por individuo, acá, igual como los perros, ¿no? Que los perros decían de 10 a 12 perros por individuo. Los perros ya disminuyeron en las zonas metropolitanas la cantidad de perros, pero las ratas no, se han incrementado. Yo creo que sí hay que mandar un 15 o 20% más de roedores. Y no nada más es Guadalajara, es a nivel mundial, ¿eh? Si hablamos de Nueva York, de Chicago, de ciudades de alta, como les de primer nivel, pues ellos están súper peor de infestados que nosotros. Nosotros sí estamos infestados, tenemos que hacer unos programas calendarizados para el control de la fauna nociva y que ahí dependería la institución que lo pueda manejar. O que nos acercáramos a asociaciones o agrupaciones de controladores de plagas con la institución, Secretaría de Salud, y crear un programa donde podamos bajar la población de roedores.
¿A quién le toca controlar las ratas en la ciudad? ¿Al ayuntamiento, a la Secretaría de Salud, aquí en el gobierno del estado?
Mire, cada quien tiene su programa de control de fauna nociva. Sobre todo, por ejemplo, el ayuntamiento hablamos Guadalajara, tiene su programa de control de fauna nociva. El estado en un momento es como un auxiliar para el apoyo a ellos, y sobre todo la que nos regula y que nos hace ver todo esto, que lo hagamos de acuerdo a la norma 256, es la Secretaría de Salud por medio de COFEPRIS. Y ellos son los que nos regulan.
Ahora yo le quiero preguntar la pregunta del millón. Antes eran de los 64,000 pesos, ahorita ya es del millón. ¿Cuántas ratas habrá allá abajo, aquí en los drenajes, en la zona metropolitana de Guadalajara?
Cuantificar sería una labor muy fuerte de cuantificar. Pero de que haya miles, sí puede haber miles. No sé si antes oían hablar cuando entraron los a los drenajes y a los túneles de la ciudad, que decían, pues no se puede ni entrar porque hay más cantidad de ratas que, que propiamente agua. Y es difícil porque una rata, un roedor, ya cuando se convierte en plaga sin comida, pues el que entre lo ataca. Entonces la población no es tan fácilmente estar ahí, por eso muchas veces hacen ese tipo de campañas de rodenticidas para aplicarlas a las ratas para bajar poblaciones. Aquí lo importante es bajar poblaciones.
Pero ¿sí ha habido un incremento de ratas en la zona metropolitana?
Desde luego, desde luego. Mire, yo quiero que unos 15 o el 20% más de lo que había antes, yo lo considero. A lo mejor me estoy yendo hasta poco, ¿eh? Pero es que mira, cuantificar es un poquito difícil porque tendrías que llevar un estudio estadístico de población, bajo una inspección, bajo ver monitoreos, meter cámaras y hacer una serie de situaciones para en un cuadrante ver cuántas ratas hay, y de ahí nos iríamos a cuadrantes de la zona metropolitana.
De hecho, ahora que terminaron los Juegos Olímpicos en París, Francia, hubo un mecanismo de controladores de plagas, y particularmente de ratas. París padece mucho a las ratas, muchísimo, así como hablamos de Nueva York, incluso la Ciudad de México también. París, y llamaba la atención que como si las ratas supieran que ya habían terminado los Juegos Olímpicos, terminaron los Juegos Olímpicos, se acabó la clausura y el raterío volvió a salir en las calles de París. No sé si ahorita que estén los Paralímpicos también haya algún control, pero sí llama la atención como en las grandes ciudades, ¿no, don Mario? Es o que, sea, ¿dónde más ratas hay?
Pues es que las grandes ciudades es mayor cantidad de consumo, mayor cantidad de desperdicio, mayor cantidad de insalubridad a veces. Aunque hablemos que es París, pero París no es tan salubre o tan limpio, tener calles tan limpias, ¿sí?
Claro.
Algo tuvieron que haber hecho de controlarlas en ciertas áreas para que no se viera a la opinión pública mundial que hubiera tantas ratas.
Claro.
Ahorita, pues terminan los juegos, se termina el presupuesto y entonces abren las expectativas para que las cosas sigan iguales.
Claro, claro. Ahora, hábleme también de garrapatas. Parece que también las garrapatas están invadiendo, pues que los jardines, y de repente vemos que muchos perritos están invadidos de garrapatas, las garrapaticidas, como se le conoce, se están vendiendo mucho. ¿Qué pasa con las garrapatas?
Mire, lo que pasa es que ahorita se tomó la cultura. Voy a hablar de Guadalajara. Que han creado parques para que los perros vayan a correr.
Okay.
O vayan a convivir con otros perros.
Los parques caninos.
Exactamente, los parques caninos. ¿Qué pasa? Si un perro lleva garrapatas, las tira en todo el lugar. Llega un perro que es de casa, doméstico, que está siempre metido, y adopta la garrapata. Y no lo revisa sus dueños, pues esa garrapata la meten a la casa.
Okay.
En menos de 25 días la garrapata ya, si ya viene cargada, se reproduce ahí y tira las garrapatas, lo que son las ninfas de las garrapatas.
Okay.
Las garrapatas. Entonces, ese tipo de animalitos que parecen como arañitas, que no son arañas, son garrapatas, que a veces están en los muebles.
Son
a veces,
patonas.
Exactamente. Ajá, ajá. Entonces, ese tipo de insecto entonces provoca que se contamine en la casa. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Cuando se da un tratamiento, primero físico, mecánico y cultural, entramos al químico dentro de la casa. Pero lo más importante es bañar al perro.
Okay.
Al perro hay que bañarlo, y en lugar donde se acuesta, descansa, o donde anda el perro, también hay que tener ese control, porque es donde la garrapata al contacto con un insecticida se muere. El problema es la reproducción de la garrapata. Se reproduce mucho y son bastantes. Entonces es lo que nos hace que a veces tú dices, si no llevas un tratamiento globalizado para que controles bien a la garrapata, al ratito, a los 15 días vas a tener más garrapatas y así. Siempre es importante, cuando saques al perro al baño, cualquier cosa, sería que se revise el perro antes, o que le den su pastilla, ahora sí, su pastilla cada mes, ¿no? Para que le tiren las garrapatas que probablemente las vayan a adquirir.
¿La garrapata qué hace? Bueno, ¿ataca nada más al perro o también a los humanos?
Claro, lo que pasa es que la garrapata, su alimentación es sangre.
Okay.
Son hematófagos. Entonces ellos se te adhieren a la piel, se da, y como observación, si en un perro o una persona, a veces te das cuenta que tienes una bolita, un insecto, no la vayan a jalar porque está metida la cabeza dentro de la piel.
Ah,
y lo único que pueden hacer, como está bien agarrada, te laceras, te lastimas para quitártela. Vayan con un médico para que vean la forma de cómo extraerla con líquidos a este animal.
Correcto, vamos a ir a un corte comercial y ahora sí entramos de lleno a las gran cantidad de preguntas que han llegado desde WhatsApp como por número telefónico. Hay una persona, hablando de otras cositas, que me está preguntando que si tengo el número telefónico o el domicilio de la unidad veterinaria de la Facultad de Veterinaria de la Calzada Independencia. Bueno, ya tiene muchos años que no están ahí, señora. Ahorita están, por ejemplo, un lugar cercano, está ahí en, es la clínica... La clínica de pequeñas especies de la Universidad de Guadalajara, que está ubicada ya en la zona del Parque El Centinela, sí, que por cierto le van a dar una remodelación muy padre, así que bueno, llévenlo allá a su perrito, a su gato, no sé, es la que quedó casi casi en lugar de esa que estaba en la Calzada Independencia. Vamos a un corte, regresamos, estamos con Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, ACE. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y hablando de plagas. Está con nosotros el presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, Mario Aguilar. Y bueno, qué interesante charla. Y además hay mucha gente que se está comunicando con nosotros. Pregunta Mara Gutiérrez. Dice, ¿qué es? Algo plateado que aparece en los closets. ¿Cómo se puede eliminar? ¿Qué es un insecto plateado? ¿Qué sería?
Puede ser pescadito
de plata. Ah, sí, pez plateado. Sí, aquí me pone. Pez plateado.
Es un pescadito de plata que se da por la humedad.
¿Qué es eso?
Es un insecto, es un animalito alargado, no más de 2 milímetros.
Ajá.
Con antenitas y sus patitas, pero así alargado, semiaplanado.
Ajá.
Y se reproduce muchísimo. Entonces hay que ver ahí que si en su closet tiene mucha humedad.
Ajá. Hay que ver si en el closet tiene mucha humedad. Ok, tengo mucha lagartija besucona. ¿Qué hago para erradicarla? Dice Jaime Casillas. Yo de entrada le quería preguntar, Mario, ¿hacen daño las lagartijas besuconas?
Qué buen tema lo tomaste hace rato, lo dijiste, no lo habíamos aterrizado. Pero mira, como decimos, cada insecto, cada animal trae una función en la naturaleza. Las lagartijas, ese tipo de lagartijas son sobre todo depredadoras de mosquitos, de cucarachas y de alacranes por la zona. Pero insistimos, una o dos nos pueden ayudar a controlar ese tipo de insectos o de arácnidos como los alacranes, de la clase arácnida. Pero cuando se hacen más de 6 o 7, ya se convierten en plaga. Y sobre todo es la imagen, ¿no? La ven en la... en la pared, la ven detrás de cuadros, pues los niños se espantan. ¿Qué tendríamos que hacerlos? Reubicarlas, atraparlas. No es fácil. Solamente una persona especialista o experta en control de plagas podría tener los métodos adecuados para atraparla. ¿Sí? Para atraparla. No hay que matarlas, hay que atraparlas y reubicarlas en otro lugar para que sigan viviendo. Es lo que tengo. Pero se tiene que valorar en dónde está esa especie, para ver hasta qué daño está haciendo.
O sea, ¿más de una ya es plaga?
Sí, claro.
Más de una ya es plaga. No hacen daño, ¿verdad?
No, claro que hay, no, y tampoco transmiten enfermedades, pero sí es mal aspecto.
Correcto, dice por aquí, espérame. Bueno, saludos a don Pepe Márquez. Sí, saludos al amigo animal, pues muchas gracias, le agradezco. A ver, dice por aquí, mi nombre es Cristina. ¿Nos pueden ayudar en Arcos de Zapopan? Ah, bueno, es que aquí, allá no tienen agua. Que además, digo, también a falta de agua, o sea, ¿una zona sin agua también genera plaga?
Pues
sin agua.
Sí, es que el animal necesita agua para vivir. Y si no tiene dónde tomarlo, tiene que salir a buscarla.
Claro. Dice por acá Salvador Montes, un gran saludo para ti y tu invitado. Les voy a dar un tip. Yo fumigo con cualquier fumigante que las extermine y tapa todos los orificios, resumideros, coladeras de la tarjea, de los lavabos. Tengan ese hábito, y créanme, yo tengo más de 3 años que no tengo cucarachas. No sé qué pasa, creo yo que las del drenaje, las grandes, traen a las chiquitas, dice. Bueno, el señor hace su propio fumigación y tapa agujeritos, ¿está bien?
Mire, primero, la terminología en cuestión de fumigación no lo está realizando porque no está utilizando gases.
Ah, ok.
Está haciendo un control de fauna nociva bajo un servicio por aplicación de algún insecticida. Sí es bueno aplicar un insecticida, pero ver a qué grado de toxicidad, de acuerdo a la etiqueta que está utilizando ese, y a qué insecto va a atacar.
Okay.
Si lo está utilizando con esa cultura, pues bien aplicado, pero sobre todo que utilice, se le llama equipo de protección personal, porque todos los insecticidas a mediano o largo plazo pueden ser acumulables, dependiendo del ingrediente activo que se vaya a hacer. Lo que yo veo que ella también hace algo muy positivo es tapar las coladeras, tapar todo ingreso que tengan las coladeras. Otro importante, en las coladeras siempre hay que tenerlas con agua, porque ellos traen un tapón, las coladeras de registro, de tapón de agua, para que no se vengan los animales para allá. En caso, por ejemplo, de los del letrete del baño, aunque tienen ese tipo de trampas, la rata es buceadora, puede bucear hasta...
¿Buceadora?
La rata puede meterse en drenaje en agua como a 5 o 6 metros y lo perfectamente sobrevive la rata. Entonces, ahí también hay que cuidar hasta qué grado está la infestación. Y hay que ver el drenaje de fuera de su casa. Ya, si el drenaje de fuera de su casa está muy infestado, en menos de 2 o 3 días va a estar infestada su casa.
¡Ay, porque, jole!
Por el mismo ámbito que tienen este tipo de insectos.
De acuerdo, dice, ¿me podría decir qué puedo utilizar para los alacranes? La semana pasada me salieron 2 y la otra 1. Están muy grandes y fortachones, dice. En casa empezaron a salir después del COVID. Yo antes nunca los había visto en mi casa. Agradezco su ayuda, comenta Esther Medina.
Mire, ¿qué es lo que debe de hacer? Primero, si los puede atrapar o ponerles un vaso de plástico encima, ¿para qué? Para identificarlos qué tipo de alacrán es, qué tan tóxico es ese alacrán. Segunda, ver el por qué se le metieron a su casa, o fue trasladado, o fueron a algún área de campo, o la trajeron, o en algún material de que fueron al mercado, alguna caja. Hay que ver las causas, el por qué está un alacrán dentro. O si está pegado un árbol a su casa habitación. Son muchos factores de inspección que debemos de tomar y determinar para poder atacar. ¿Cómo lo puede atacar el alacrán? Desde luego que ya estando el alacrán adulto, pues después valorar todas las necesidades que ustedes tienen. Primero hay que tapar las entradas para el alacrán. Segunda, si lo atrapamos, pues hay que... también lo podemos reubicar, porque es una especie, también lo podemos reubicar, puede reubicar y llevar a otra cosa. Hay que tener una conciencia ecológica, se habla hoy en día, ¿no? A lo mejor si ya lo tienes detectado el alacrán y lo atrapas y lo reubicas, a lo mejor nada más con cerrando las entradas, ustedes tendrían el control del alacrán adentro de su casa. Pero también podemos valorar alrededor de su casa, que no tenga mucha hierba, que no tenga cosas acumulables. Va de nuevo una descacharrización total de las cosas y ver el medio ambiente que tiene ustedes alrededor para poder saber cómo atacar.
Y eso va para todos, para todo tipo de insectos, también. Buen día, el ingeniero del río dice, ¿le puedes preguntar a tu invitado cómo combato las termitas? Están acabando con los marcos y las puertas, dice.
Mire, ese es un tratamiento más especializado, porque hay que identificar qué tipo de termitas, si es catotermes. Hay que, porque la reina, la termita reina, está en el subsuelo. Y lo más probable que en el subsuelo de su casa tenga un problema de humedad muy fuerte. Algún drenaje esté roto, cualquier cosa, porque siempre que hemos visto ese problema es por algo, porque hay humedad. Se tendrían que hacer perforaciones en su piso para poder inyectar insecticida, pero también hay que valorar qué tipo de insecticida hay que hacerlo, porque no hay que dejarlo de mayor de 3 años o de 5 años. ¿Por qué? Porque se van a mantos freáticos y debemos cuidar también las aguas. Tenemos que cuidar las aguas y tenemos que valorar hasta qué es el daño. Los daños que hacen en la madera son irreversibles, hay que quitarlos. pero cuando quitan la, el ejemplo, el marco de la puerta, pues a veces está bien contaminado y hay muchísima termita soldado. Uh-huh. O termita obrenta, que están ahí, pues sí hay que matarlas con insecticida, porque ya no hay de otra que hacer, porque ya no sirve. Pero sí se tiene que matar a la reina, porque si no matamos a la reina, eso se van a seguir reproduciendo en su casa.
Perfecto. Oiga, ¿y usted qué opina de los insecticidas que venden en las tiendas de autoservicio? Que el ama de casa llega, se lleva su... Y hay un montón de variedades que para las plantas, que para no pegarle a los niños, que a los perros. Hay una variedad impresionante. ¿Qué opina de todo eso?
Fíjese que es un buen tema. No es tan preocupante de un área comercial, porque al introducir esa mercancía llevan un control de calidad. Uh-huh. ¿Sí? Fíjese. Uh-huh. Pero lo venden discriminadamente. Hay que ocuparnos por los que se están vendiendo por internet.
Ah, ok.
Esos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque son costos muy baratos, no dicen cuál es el ingrediente activo que tiene y no trae banda toxicológica, mucho menos el registro de COFEPRIS. Nunca hay que comprar un insecticida que no traiga una banda toxicológica y que traiga el registro de COFEPRIS.
Correcto.
Porque ese tipo de insecticidas ya están regulados. Uh-huh. Pero también hay que saber a qué tipo de plaga, a qué grado de toxicidad tiene. Yo recomendaría yo mejor que acuda a un especialista, a una persona de control de plagas, una empresa de control de plagas establecida. Uh-huh. y que le recomiende qué producto es el adecuado para el problema que tiene. Hoy en día estamos en redes sociales y están vendiendo insecticidas, pero al por mayor.
Aguas.
Uh-huh. Ah, cuidado. Uh-huh. Como uh-huh. se los dije hace rato, el insecticida, el ingrediente activo, dependiente cuál es el ingrediente activo, es acumulable.
Okay.
No sé si se acuerdan que hace años atrás decían que el DDT no hacía daño. Uh-huh. Y después de 10 años era cancerígeno.
Sí, sí, sí.
Entonces, así son los insecticidas.
Pero usted recomendaría a las amas de casa que nos están escuchando comprar este tipo de productos en el súper.
Yo le diría a la ama de casa que tanto se quiere y que tanto se valora.
Claro.
Porque si compra ese tipo de productos sin ninguna prescripción médica, es como decirte, tómate un antibiótico sin prescripción médica. Y si tú te compras un producto que no está regulado, que no está recomendado, que no es por una persona profesional, está corriendo un riesgo en su casa.
Pero suponemos que estos sí están regulados, ¿no?
Sí, pueden estar regulados, pero ¿cómo lo aplicas? Bien, tú no tienes el conocimiento adecuado para aplicarlo, no tienes las medidas de seguridad para aplicarlo, no tienes el equipo de protección para aplicarlo.
Sí, y es que luego las instrucciones que te dan ahí... rocía a un 4 grados centígrados a una distancia de 3.5, y usted lo que quiere es matar la cucaracha y anda ahí usted midiendo, ¿verdad? Entonces no entiende. Le iba a preguntar también, bueno, ahorita vamos a volver a esto de los insecticidas. Dice Ernesto Herrera Cárdenas, ¿sirven los comederos, los de caja negra, para ratones? ¿Cómo funciona?
¿Comederos o cebaderos?
Yo creo que son cebaderos.
Yo considero que a lo mejor son de caja negra. Mire, esos tienen una función de protección. Dos cosas. ¿Por qué son esos cebaderos? Una, para poner un producto rodenticida dentro.
Ajá.
Que el roedor lo agarre y se lo lleve a otra parte de la casa y puede anidar o se puede contaminar un niño, se lo puede llevar a la boca a eso.
Ajá.
Segunda, o ahí mismo queda el roedor muerto adentro de ese cebadero. Y protege el cebadero ante la intemperie. Entonces lo que debemos hacer es una forma de tener una estación de cebaderos y se puede monitorear más fácilmente y vemos si hay roedores, el consumo, qué tanto están consumiendo de rodenticidas. Uh-huh. Si vemos que están consumiendo rodenticidas, hay que valorar en otras partes la excreta. La excreta viene de un color, dependiendo del rodenticida, de qué color venga, muchas veces está esa coloración. Entonces dice, este ya consumió. Uh-huh. Pero también hay que ver qué tipo de rodenticida es, de primera, segunda o tercera generación, de anticoagulante, que es lo más adecuado para que la rata no se apeste.
Entonces, ¡santo Dios!
Tendríamos que valorar, le digo, muchas cosas. Yo siempre he dicho que no hay que autoaplicarlos.
Uh-huh.
Cada quien con su profesionalismo, y es más seguro que la tienda... una empresa personal de control de plagas establecida, claro. A que nosotros por querernos ahorrar centavos a veces podemos perjudicarnos más.
Sí, es muy cierto eso, la verdad. Pues yo todavía sigo usando Fleet, ¿se acuerda? Ese me funciona. Y el, ¿cómo es el H24? Es más efectivo porque nunca deja un insecto vivo. ¿Se acuerda usted? Bueno, dice por acá el ingeniero Jorge Padilla: yo tengo hormigas en mi casa, pero son pequeñas, no de las chicatanas. Tengo ubicado sus orificios por donde entran en el piso, pero aprendí a convivir con ellas. Usted muy bien, Inge. Dice, haciendo lo siguiente: mato las moscas con el matamoscas, las coloco en los orificios donde están las hormigas, y las hormigas ya no han estado buscando comida sobre mi pretil. Esa es una interesante relación que he creado. Me desahogo de las moscas y le ayudo a la colonia de hormigas. Bueno, pero me lo imagino agarrando cada mosca, poniéndola con sus manitas ahí en el orificio. Pero bueno, muy bien. Dice, buenos días, tu invitado tiene mucha razón. Hay muchos programas a animaleros que hablan de sus mascotas, de cómo tratarlas a sacar a pasear, pero nunca dicen de sus suciedades que hacen, que hay que limpiarlas, hay que tirarlas a la basura y no lavar sus cocheras y tirar y no tirarlo todo al medio ambiente. Bueno, el pedradón para amigo animal, pero bueno, no, lo hemos comentado en el programa de Amigo Animal muchas veces. Finalmente las mascotas no son los culpables de todo esto, son los dueños, ¿sí? ¿Qué tal, José Luis? Buen día. Bueno, la estación de radio se escucha mal por Plaza del Sol. Estamos un poquito abajo de nuestra frecuencia normal. Dos cosas, bueno, ya están los inquietos en eso, pero si nos quiere escuchar por internet, ahí sí nos oye perfectamente. Luego por acá, dice, mi hija en su negocio de comida nunca tiene moscas. Compró un líquido en casa del hortelano, un líquido que le pone cuando hace limpieza. Bueno, y gracias por comentar la popó de los perros. Ojalá haga conciencia de limpieza de la gente, dice la señora Martínez. Gracias, señora Martínez. ¿En la casa del hortelano habrá algo para las moscas?
Sí, es una tienda que vende productos agropecuarios, uh-huh, para el control de plagas. Deben tener alguna alternativa para hacer. Hay muchos insecticidas, uh-huh, sobre todo mosquicidas, que se usan para hoy en día para controlar las moscas, con atrayentes específicamente hay. La verdad yo no puedo dar nombres porque sería comercial a las cosas, pero sí hay métodos, pero sobre todo hay que ver las fuentes de por qué se está reproduciendo la mosca. Uh-huh. Si no encontramos la fuente y la controlamos, pues por más que pongamos cosas, las moscas van a estar. Pero esperen suerte que ya venga la temporada de frío, la mosca disminuye, claro, la población.
Qué curioso, ¿eh? Por favor, pregúntale al señor Mario qué producto es muy efectivo contra las chinches de cama. He usado varios productos y no funcionan.
Mire, le voy a decir que este es un tratamiento, la chincha de cama. Primero, si está muy infestada su colchón, su recámara, su base, su cabecera, todo el área, uh-huh, hay que bajar la población. Uh-huh. A 15 días hay que revisar de nuevo cómo está y si es necesario utilizar método de vapor alta presión, uh-huh, para poder matarle todo, larva, ninfa de la chinche, y con eso se controla su problema de esta. Okay. Pero también hay que revisar sus muebles, donde de la sala, comedor o sillas, si son de madera, o sea, porque a veces trasladamos a la chinche de un lugar a otro. Controlamos en un área, se controla el problema, pero después ya está infestado otra área. Uh-huh, uh-huh. O después se va para allá, te trae la chincha y la vuelves a meter a tu recámara. Cuando se detecta un problema de chincha, sí hay que darle un tratamiento, porque claro, son de los animales un poquito más tediosos para combatir.
De acuerdo, entonces un especialista, contrata un especialista. Vamos a un corte y seguimos hablando de plagas ya para concluir el programa con Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio. Pregunta Alfredo Prieto, dice, ¿con la temporada de lluvias disminuye o ya hay presencia de alacranes?
Mire, normalmente la temporada de alacranismo se da de abril a finales de junio, uh-huh, principios de julio, porque empiezan las lluvias. No es muy común. A veces ese tipo de alacranismo es trasladado hacia las casas habitación porque las llevamos en algún objeto que llevemos. Pero sí es importante que ese el problema del alacranismo disminuye cuando vienen las temporadas ya de más bajas. Cuando la temperatura disminuye, hace más frío, entonces el alacrán, su comportamiento es más lento y se anida más en sus refugios.
Martín García dice, en casa hay muchos esquilines negros, unos más chiquitos que otros. ¿Qué puede hacer para combatirlos?
Mire, hay geles especialmente para ese tipo de hormigas. Y hay que detectar qué es lo que están consumiendo, si alimento o están consumiendo dulces. Uh-huh. O algo que tengan, para saber en realidad cuál es el paliativo que hay que ponerle.
Correcto. A la señora Elba, que nos preguntaba por la lagartija besucona, y a otra persona que nos hablaba de las chinches, ya Mario también habló sobre el tema. Gloria González, ¿los insecticidas ecológicos funcionan bien?
Pues hay que ver cuál es el ingrediente activo, hay que ver cuál es la planta adecuada. Por ejemplo, la citronela es buenísima para repeler los moscos. ¿Sí? Hay muchas, la menta, hay muchas cosas ecológicas que existen hoy en día, que debemos de tener también esa cultura, utilizar más el ecológico que el insecticida. Pero como siempre os he dicho, la limpieza es el factor importante para cualquier control de insectos.
A mí lo más ecológico me parece un matamoscas. Ese le cuesta 15 pesos y mire, y hasta, créame que es hasta terapéutico andar matando moscas con matamoscas, A mí me ha funcionado. La señora Diana dice algo muy cierto, ratas, moscas, cucarachas, son porque no hay limpieza en las casas o negocios, de acuerdo, totalmente de acuerdo, señora, claro que sí. Bueno, aquí es otra cosa, se la dejo a mi compañero Víctor Montes. La opinión sobre las besuconas, no se exterminan, ellas se alimentan de insectos y son venenosos. Los gatos son útiles para las ratas, dice Patricia Pérez. Los gatos.
Fíjese, algo interesante. Antes se decía que el gato era el depredador del roedor. Ajá. Pero hoy en día ya hacen un tipo de mecanismo de cordialidad, se adaptan y ya no es tanto.
Es cierto.
No es tanto que el gato huya, al contrario, consumen el mismo alimento. Nada más no dejen tanto alimento para gato en las afueras de sus patios, okay, porque el roedor llega a comer.
De acuerdo. Dicen, buen día, soy Francisco Guzmán, ¿pueden darme algún insecticida para las cucarachas? Tengo muchas en mi casa y no puedo eliminarlos. ¿Qué sería?
Una empresa profesional, lo primero que tenía que hacer es bajar la población de cucarachas y posteriormente ponerles un gel para que puedan controlar o erradicar su problema.
Dice, buenos días, disculpe, para las hormiguitas que salen con lo dulce, que no sé de dónde salen, supongo que de los contactos de luz, son muchísimas y se meten al molde de pan, aunque esté tapado, supongo que son pequeñísimas. ¿Cómo erradicarlas? Dice Eva Hernández.
Hacer una inspección y revisar todos sus conductos eléctricos y de drenaje, sobre todo donde va el césped de los lavabos, en esa estructura de grietas y hendiduras, muchas veces hay sanidad.
Pues mi querido Mario Aguilar, presidente de la Asociación Nacional de Controladores de Plagas Urbanas, hace, como siempre, muy ilustrativo el tema. Yo creo que ante todo limpieza, ¿no, Mario?
Desde luego, es cultura.
Cultura, y contratar empresas especializadas.
Exactamente, establecidas.
Y establecidas.
Sí, porque muchas veces dicen que son profesionales, pero no son establecidas. Que tengan licencia sanitaria.
Y que tengan el registro incluso de la cámara.
Si es necesario tener que sean agrupadas, mucho mejor.
Claro.
Si son de la asociación o si son de la Cámara de Comercio, todos son válidos. Perfecto. Porque todos son profesionales.
Mario, muchas gracias, por estar aquí con nosotros. Saludos a Ciudad Mendoza. Señores, gracias. Aquí nos...